Coalición por el Evangelio.
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 Coalición.
Coalición por el Evangelio.
Muy buenos días, muy buenas tardes para todos los que nos escuchan o nos están viendo. Estoy aquí en la República Dominicana, en Santo Domingo, desde los estudios de Radio Eternidad. Y este es nuestro sexto programa de Coalición Radio, donde estaremos hablando sobre la santidad en el liderazgo cristiano. Mi nombre es Jairo Namnún, soy director editorial de Coalición por el Evangelio, un ministerio centrado en el Evangelio, fundamentado en la verdad de las Escrituras, que busca proveer recursos a todo el mundo hispanohablante. Junto a mí se encuentra en esta ocasión Gerson Morey, desde la hermosa y la capital de América Latina, Florida. Así que Gerson, cuéntanos un poquito de quién eres tú, dónde ministras y háblanos un poco de lo que el Señor está haciendo contigo y a través de ti.
Claro que sí, Jairo. Un saludo para ti. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad. Mi nombre es Gerson Morey. Estoy casado, felizmente casado. Mi esposa, soy peruano, mi esposa de la República Dominicana. Tengo tres hijos varones, edades 22, 17 y 14 años de edad. Pastoreo aquí en el sur de la Florida, aproximadamente unos 15, 20 minutos al norte de Miami, en Broward, el condado de Broward, en una ciudad que se llama Cooper City. Una iglesia que en este próximo mes de octubre va a cumplir 3 años de fundada.
Gloria a Dios.
Mi trabajo principal, primordialmente, es ser pastor y también me gusta escribir y tengo la dicha y la bendición de poder escribir también en el blog de Coalición por el Evangelio.
Muy bien, Gerson. El teclado de Gerson, ¿cierto?
Así es.
O veo que lo pronuncias Gerson.
Gerson, correcto. O sea, pero tengo, se puede pronunciar Gerson.
Porque también tengo toda la vida diciéndote Gerson y nunca me has dicho que no.
Sí. Lo que pasa es que hay personas que lo pronuncian Gerson. Gerson, no tengo problema. Así como te puedo llamar Jairo también, ¿no?
Ok.
¿Tú sabes para que te dé un poco de hambre.
En el seminario, en el lado gringo, ¿cierto? Nadie podía decir Jairo. Entonces yo le decía que me llamaba Jairo, como el Heidelberg Catechism. Y así funcionaba. Okay. Pero si iba a un Starbucks o algo, yo decía que me llamaba Jake. Y problema Jake resuelto. Bien, muy bien. Pues a los que nos han escuchado anteriormente notarán que Steven Morales no está con nosotros hoy. Lo estamos extrañando, pero por ciertos compromisos él no va a estar grabando en esta ocasión. Pero ya la semana que viene sí estaremos con él. Entonces, como decíamos, estamos hablando hoy sobre la santidad en el liderazgo cristiano. Gerson, ¿por qué ese es un tema importante? ¿Por qué hablar de santidad en el pueblo cristiano?
Yo creo que pudiéramos partir, Jairo, de la premisa de ¿cuál es el propósito de nuestra salvación en un sentido? En Romanos capítulo 8, ese texto bastante conocido, versículo 29, dice que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Más adelante, el mismo apóstol Pablo establece que hemos sido reconciliados en Cristo para que seamos santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. En el mismo texto de Efesios dice que, haciendo la analogía del matrimonio para ilustrar la unión entre Cristo y su iglesia, dice que Cristo se entregó por su iglesia para presentarla santa y sin mancha. Entonces, a partir de allí, podemos concluir que el llamado, no solamente para el creyente individualmente, sino el llamado corporal a la iglesia, es un llamado a la santidad. La santidad, lejos de ser una buena o una noble idea, es el fin de nuestra salvación, ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, formados, ser purificados, ser hechos santos, sin mancha e irreprensibles, como nuestro llamamiento primario, si se quiere, aquí en la tierra. Y el llamado de la iglesia, ese es el llamado del creyente, ese es el llamado entonces del pastor, del ministro, de aquellos líderes, de aquellos que van a servir a la iglesia, no puede ser de otra manera, es un llamado a la santidad también.
Es interesante, Gerson, tú dices que desde el principio, desde antes de comenzar la obra de salvación, en la predestinación, Dios tenía en mente la santificación de los creyentes. Y no nos cabe duda, como vamos a hablar más adelante, que esto también se refiere a la santificación final, en la glorificación, donde seremos tal como Él es. Pero también tiene mucho que ver con lo que hacemos aquí en la tierra, ¿no es cierto? Desde Abraham, tú ves, sal de donde tú estás y vete a la tierra que yo te mostraré. Y luego nos dice la palabra en el Nuevo Testamento de que donde estaba en adoración a ídolos. Constantemente el llamado de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento era un llamado a apartarse para el Señor. Que de hecho yo creo que eso nos trae al tema de cómo definimos santidad. ¿Qué es santidad? Y por un lado pudiéramos empezar diciendo que santidad es ser como Dios. Ya que Dios es santo, el único de sus atributos que se repite tres veces es el conocido triagion, del cual hablaremos más adelante en Isaías 6, que Dios es santo, santo, santo. Pero de manera práctica y quizás no circular, ¿cómo podemos definir santidad?
Creo que deberíamos partir de qué queremos decir cuando decimos Dios es santo, ¿verdad? Y para eso hay un doble aspecto, si se quiere, un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto negativo es que Dios está alejado, apartado de todo lo que es pecado y todo lo que es mal. Pero en el aspecto positivo, cuando decimos Dios es santo, estamos hablando de que Él es perfecto en perfección moral, si queremos, excelencia ética. So, tiene estos dos aspectos, ¿verdad? Uh-huh. Podemos decir o definir a Dios santo, a un Dios que aborrece la maldad y está, como decía Louis Berkhof, está exigiendo o está demandando pureza de su creación o de sus criaturas. Uh-huh. A partir de allí, nuestra definición de santidad, tú la dijiste muy bien, es conformidad al carácter de Dios. Es conformidad, en este caso, al carácter santo de Dios. Es de alguna manera reflejar eso que Dios es. Y por encima de todo, había un predicador que decía, la santidad es el atributo que le da brillo a todos los demás atributos de Dios. Uh-huh, entonces, uh-huh. Creo que decir que santidad es conformidad al carácter de Dios, y en este caso conformidad al carácter santo de Dios.
Es la santidad de Dios lo que lo aparta de todo en la creación. Ese es, como tú decías, es un atributo que subyace, que permea su amor, su justicia, su gracia. Todo lo que Dios hace, lo hace de manera santa. Y es una ilustración que yo he usado mucho, que Dios es tan santo y tan blanco que Él es capaz de entrar con guantes blancos en el lodo y que el lodo quede más limpio y Él siga con los guantes así de blanco.
Así es.
Ese es el Dios que adoramos, un Dios perfectamente santo. Y de hecho, la reacción que tenemos la podemos... vamos a leer brevemente Isaías 6, que es la visión de la santidad de Dios que tiene el profeta. Y si me permites leerlo, Gerson, dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, lo cual ya te dice algo. Y la orla de su manto llenaba el templo. Eso también te dice algo, porque el templo era el edificio más hermoso que había en todo Israel. Y la orla, la parte de abajo del manto, llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros para no verlo, con dos cubrían sus pies como señal de humildad, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y ante tal display, ante tal presentación de santidad, se estremecen los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esa figura que encontramos en Isaías 6 de un Dios encumbrado es una figura que nos presenta un Dios que está muy por encima de todo. Esos uh-huh. ángeles que fueron creados para ministrar en su presencia se cubren sus rostros ante esta santidad, ante este Dios tan santo. Pero entonces seguimos leyendo que el profeta, correctamente, probablemente el hombre más justo que había en todo Israel en ese momento, el profeta dice en Isaías 6:5, sus primeras palabras en todo el libro: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Gerson, coméntame un poquito de eso.
Sí, sabes que es interesante que en el Antiguo Testamento, Jairo, una de las maneras como se refieren a Dios es el Santo de Israel. Pero lo más interesante de eso, Jairo, es que Esa expresión aparece aproximadamente 30 veces en el Antiguo Testamento, pero de las 30 veces, 25 veces aparece en el libro de Isaías. Parece que esta visión o esta experiencia, no encuentro otra palabra para que pueda describir esto, pero lo traumó a Isaías.
Sí, lo marcó completamente.
Lo marcó completamente. Y yo creo que de alguna manera encontramos algo paralelo en el inicio, en el llamamiento de Ezequiel y en algún sentido en el llamamiento de Jeremías también. Esto nos da un patrón, nos da un patrón de que de alguna manera Dios quería mostrarle a estos líderes, a estos profetas, con qué clase de Dios estaban lidiando ellos. El recurrente, la recurrente referencia que hace a Ezequiel, por ejemplo, hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre, que difiere un poquito al hijo de hombre de Daniel, era recordándole, hey, tú eres hombre, yo no, yo soy otra cosa distinta a la que tú eres. Y parece que esta experiencia de Isaías lo marcó para siempre y lo marcó para bien, porque él iba a denunciar los pecados del pueblo, iba a advertir acerca de esta inminente invasión de los asirios, y él tenía que estar consciente de con qué estaba lidiando. Y de alguna manera, qué interesante, porque Isaías era un hombre de Dios, era un hombre recto, pero él se sintió como una persona sucia a la luz de esta santidad.
Así es.
Solamente para tomar como ejemplo de la ilustración que tú haces. En la iglesia, enseño esta diferencia de, digamos que alguien te regala una camiseta de color blanca y es tu única camiseta de color blanca y la comienzas a usar, la comienzas a usar y la tienes 1, 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, 7 meses y es la única camiseta blanca que tú tienes y la lavas y la lavas y tú sientes que esa es la camiseta más blanca que tú tienes. ¿En qué momento te das cuenta que no es tan blanca cuando alguien te regala una camiseta nueva de color blanca? En ese momento te das cuenta por el contraste. Bueno, algo así
Así es.
le sucedió a Isaías. A Isaías le sucedió esto de que él vio esto que excedía todo lo que él había quizás entendido hasta ese momento, lo que había aprendido, y fue, es muy instructivo para nosotros. Aquellos que servimos ahora, para nosotros eso es muy instructivo.
Él era probablemente el hombre más santo de todo Israel, pero seguía siendo
Probable.
hombre. Y al
Así
encontrarse
es.
con el Dios Santo, ¿no le pareció algo muy diferente a lo que le pasó a Job, que era el hombre más perfecto de toda la tierra?
Así
Y
es.
cuando se encuentra con Dios, todas sus preguntas, todas sus inquietudes, todas sus quejas no valen nada. Él solamente dice, ay, pero qué pequeño soy. Y
Así es.
yo hablaba de cosas que no conocía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora,
Así es.
vale que sigamos leyendo, porque es la santidad de Dios lo que lleva al terror del infierno. Son pecadores en manos de un Dios airado lo que lleva al terror del infierno. Y eso hubiera sido el resultado de Isaías si no fuera porque el versículo 6 nos dice que entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Es decir, que el mismo Señor Santo que se encuentra de frente, o este pequeño pecador se encuentra de frente con este Señor Santo, en vez de encontrarse con su perdición, se encontró con su salvación, con su redención. El ángel, en representación del ángel que luego habría de venir, perdonó sus pecados, to lo tocó, lo transformó, lo traumó y le dio redención, limpió su iniquidad. Y
Correcto.
vale que mencionemos en Juan 12, la palabra nos muestra que Isaías estaba hablando de Cristo Jesús, nos dice en 12:41, que él vio su gloria y se regocijó. Es decir, que aquí en toda esta imagen nosotros estamos teniendo una prefiguración o algo de que luego iba a encontrar su consumación en la persona de Cristo Jesús, el mismo que también al transfigurarse los discípulos no sabían qué hacer y estaban hablando disparates. El mismo que luego se entregaría en la cruz y por el cual ahora nosotros tenemos presencia ante el Padre. Por el cual ahora nosotros somos perdonados y por el cual ahora, al igual que el profeta, cuando Dios nos llama a servir, podemos decir, aquí estoy, envíame a mí, heme aquí. Así que en el próximo segmento, en la segunda parte de este programa, vamos a estar hablando un poquito de nosotros y nuestro lugar en la santidad, es decir, cómo la santidad debe permear todo el liderazgo cristiano. Así que nos vemos en unos minutos.
Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Estás escuchando Radio Eternidad, 10 años impactando el presente con un mensaje eterno. Tener a Dios es tener mucho. Tener a Dios es tener lo suficiente. Tener a Dios es tenerlo todo. Un mensaje de Radio Eternidad. 10 años impactando el presente con un mensaje eterno.
Muy bien, continuamos en Coalición Radio en este programa sobre la santidad en el liderazgo cristiano. En la primera parte estuvimos conversando sobre la santidad de Dios, sobre cómo Dios es el Dios Santo, el Santo de Israel, el Santo, 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 y cómo si no fuera por Cristo Jesús y su salvación, no hubiera forma que pecadores pudieran estar delante de ese Dios. De hecho, seríamos lo que Jonathan Edwards bien llamó pecadores en manos de un Dios airado. Pero ahora, inmediatamente luego que Isaías se encuentra con el Señor no lo deja ahí, el Señor limpia sus labios, el Señor hace un llamado, ¿quién irá por nosotros? Y el profeta responde, aquí estoy, envíame a mí. Nosotros, los siervos de Dios, aquellos que son parte del liderazgo de la iglesia, o siervos de la iglesia, las ovejas del Señor, tenemos un llamado a servirle. Y por tanto, si tenemos un llamado a servirle, también tenemos un llamado a la santidad. Así que vale la pena, Gerson, que estemos conversando un poquito ahora sobre la santidad en el liderazgo cristiano.
Muy bien. Para empezar, me gustaría comentar un poquito acerca de un libro escrito aproximadamente en 1656-55, que me traumó cuando lo leí por primera vez, el pastor reformado de Richard Baxter. Y la manera como él empieza, él toma el texto de Hechos 20:28, cuando Pablo está hablando con los ancianos de Éfeso, cuando se está despidiendo de ellos. Y en ese texto, Pablo les dice a ellos, mirad por vosotros primero, antes de decirle mirad por el rebaño, mirad por vosotros, ¿verdad? Y la manera como él aborda esto, aún llega al punto de decir, asegúrate que tú estás en la fe. Porque es terrible que una persona sea un incrédulo, o que un creyente, alguien que no es creyente, sea un incrédulo, estando en la iglesia, dice él, peor todavía es que un pastor sea un incrédulo. Y yo creo que es ahí donde partimos. El llamado a la salvación, el llamado a la santidad, obviamente empieza con el pastor. El pastor es aquel que va, de alguna manera, a reflejar esto a lo que estamos llamando al pueblo, estamos llamando a la gente a la santidad, estamos llamando al creyente a una vida, no solamente, como tú decías al comienzo, tú dijiste, apartados para el Señor. Eso encierra bien los dos conceptos del llamar a la gente a la santidad, porque santidad no solamente es estar apartado, sino también consagrado para el Señor. Es apartado del mundo, pero consagrado para el Señor. Y no hay manera de hacer esto cuando no hay una expresión visible, en este caso, en la vida del predicador, en la vida del líder, del pastor. Estamos llamados a ser una expresión de la santidad, llamados a ser una manifestación de la piedad. Nosotros debemos exhibir el carácter de Cristo, el carácter piadoso, el carácter santo de Dios en nuestras vidas, desde el púlpito, hasta en todo lo que hacemos.
Mira, y tú decías ahorita en la primera parte de que Romanos 8:29 nos habla de que fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de Cristo. Y eso es totalmente cierto del cristiano, y solamente el cristiano puede genuinamente llegar a ese nivel. Pero no podemos olvidar que el hombre fue creado a imagen de Dios, y Dios fue creado como pero Dios es el Dios santo. Por tanto, desde su creación, se supone que había cierta santidad, cierta gloria, cierto peso, cierta justicia que Adán y Eva tenían, que fueron lo que perdieron en el Edén, lo cual ya lo hacía que no eran bienvenidos en el mismo jardín. Ahora, específicamente, como tú mencionabas, los líderes tenemos un llamado a eso también, y no podemos ignorar que Dios tiene el mismo llamado para todos los creyentes, el ser santos como Él es santo. Pero 1 Timoteo 3 nos dice que, palabra fiel, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Y de inmediato pasa al cargo del siervo de Dios. Un obispo debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, no un neófito, con buena reputación entre los de afuera. Esas características, la mayoría de ellas, suena bastante como, palabra fiel es esta, un obispo debe ser santo. De hecho, tomamos un momento para hablar de eso irreprochable. ¿Qué crees que quiere decir, Gerson? ¿A qué nos está llamando el Señor cuando habla que el ministro del Señor, el ministro del Evangelio, debe ser irreprochable?
Irreprochable, irreprensible. Primero tenemos que decir qué no significa eso. No significa que un pastor no va a cometer pecados. En un sentido, si esa fuese la conclusión o la lógica de Pablo, ninguno estaría de alguna manera calificado. Pero de alguna manera está apuntando a un estilo de vida o a un patrón de vida pecaminoso, algún tipo de pecado que de alguna manera pueda manchar y dañar el testimonio del pastor como tal, o del ministro, del líder, el testimonio de la iglesia como tal y el testimonio del evangelio. No estamos hablando de ese tipo de pecados, aunque debemos decir, el pecado es pecado.
Uh-huh. Así es,
pero
así
también
es.
Debemos entender que algunos pecados tienen diferentes consecuencias, de alguna manera, en cuanto a nuestras relaciones, por ejemplo. No quiero ser cuidadoso con esto. La paga del pecado es muerte. No dice la paga de los grandes pecados son muertes. No hay tal cosa como los pecados graves y los pecados menos graves. Pero en cuanto a las consecuencias, el predicador debe estar ajeno de todo tipo de esos pecados que vayan a traer deshonra y mancha a su testimonio, no solamente como creyente, sino como pastor, que vaya a manchar el testimonio de la iglesia y que vaya de alguna manera manchar el testimonio del evangelio que predicamos.
Así es. Yo creo, ¿tú sabes que ese...
Sí.
Continúa.
Y yo creo que en ocasiones queremos nosotros calificar o clasificar cuáles son esos pecados y cuáles no son esos pecados, ¿verdad? Y yo creo que si entramos en ese tipo de ejercicio, porque alguien diría, bueno, un pecado que no manche la reputación de un predicador o de la iglesia como tal, son, digamos, esas mentiritas piadosas. Un ejemplo, ¿ok? Ok. Sí, pero cuando una persona se caracteriza por un patrón de vida de mentiras, aunque no sean mentiras graves, hay un problema con eso. Hay un problema con eso. Entonces yo creo que antes de entrar a clasificar qué tipo de pecados y qué tipo de pecados sí clasifican y qué tipo de pecados no clasifican, es entender el corazón de esto. El corazón es que el predicador está llamado a vivir una vida santa, una vida piadosa, apartado del mal, un hombre que sea como la estampa de la piedad. Pero eso no es el llamado para el pastor cuando empieza a pastorear. En realidad ese es el llamado de todo creyente.
Así es.
Es el llamado de todo creyente, lo debe exhibir el predicador cuando es un candidato para pastorear, cuando es pastor y durante toda su vida. Es un llamado a la santidad, es un llamado a la piedad que nosotros
tenemos. La diferencia sería que toda oveja tiene un llamado a ser irreprochable, pero si no lo es, no deja de ser oveja. Ahora, todo pastor tiene un llamado a ser irreprochable, y si no lo es, deja de ser pastor, deja de calificar como un pastor. Yo creo que tú dabas en el clavo cuando tú hablabas de como de conductas pecaminosas o lo que llamaríamos patrones de pecado. Es decir, una persona que tiene una tendencia a la mentira, que está constantemente, aunque sean mentiras pequeñas, constantemente resuelve con mentir, ya no es irreprochable. Una persona que tiene una adicción a la pornografía, ya no es irreprochable. Una persona que tiene algún tipo de conducta pecaminosa constante, la cual las personas pueden reprochar porque es evidente que, digamos, una persona cargada de orgullo, que el orgullo manifiesta su vida, una persona que no perdona, una persona que pudiéramos llamar genuinamente mundana, que piensa como piensa el mundo, que disfruta lo que el mundo disfruta, de la misma manera que el mundo disfruta, ya no es irreprochable. Y de hecho, interesantemente, el verso como que empieza con irreprochable y termina hablando de una buena reputación entre los de afuera, como portalibros de la misma situación, de que es que lo irreprochable es lo de adentro, y eso va a culminar en una buena reputación con los de afuera.
Correcto, y cuando él escribe casi lo mismo a Tito, parece que el énfasis en Tito, aunque en Timoteo, pero es interesante que él comienza y dice, no soberbio. Entonces, el lado positivo es humilde. Humilde. Después dice, no iracundo. El lado positivo de eso es la mansedumbre, ¿verdad? Y si nosotros seguimos en esta línea, vemos las cualidades, está de alguna manera condenando estas obras de la carne, si se quiere. Uh-huh. Y para destacar este aspecto de el predicador está supuesto a ser un hombre humilde. El predicador está supuesto a ser un hombre manso. El predicador está supuesto a ser un hombre compasivo con la gente. Porque constantemente el predicador se va a ver expuesto a tener que lidiar con pecados de otras personas, con pecados de las ovejas de la iglesia, quienes Dios les ha dado a pastorear. Y es muy importante que el predicador tenga esta conciencia o esté abrumado por una conciencia de la gracia de Dios, para que eso mismo se pueda reflejar en todos y cada uno de los aspectos de su ministerio. Desde su hogar, desde cómo predica, desde cómo aconseja, desde cómo vive. Es un estándar bien alto. Es un estándar bien alto. Y que de alguna manera nos recuerda a nosotros que pastoreamos y que discipulamos permanentemente a las personas, de que nosotros no nos podemos descuidar, porque todavía seguimos siendo pecadores, Airo. Así todavía es. Tenemos estas inclinaciones pecaminosas, todavía tenemos estas inclinaciones viles con las que tenemos que estar constantemente batallando y trayéndola delante de Dios en oración y buscando la gracia de Dios. Hace un tiempo yo escuchaba a R.C. Sproul decir que necesita una experiencia de Isaías 6 todos los días. Y si eso es cierto para un creyente, es más cierto todavía para un predicador. Es un llamado a la piedad, es un llamado a la santidad, es un llamado a exhibir las virtudes y el carácter de nuestro Señor Jesucristo.
Y tú sabes que cuando meditamos en esas cosas, como Isaías, tenemos que darle gracias a Dios por él habernos pasado carbones encendidos. Uh-huh. Eso no es una forma de uno decir, ay, yo no puedo, esto es demasiado difícil, la vida cristiana no se puede vivir. Porque si fuera así, el Señor no nos hubiera mandado a hacerlo, el Señor nos capacita para lo que nos pida. Pero genuinamente a la vez, nosotros estamos llamados a una y otra vez descansar en Cristo Jesús para nuestra salvación, volver a él y luego pedirle capacitación para nuestra santificación. Es decir, nosotros no somos salvos por gracia y luego por obras somos santificados. También es la gracia de Dios la cual obra en nosotros el querer como el hacer según su beneplácito. Pero nosotros nos esforzamos. Yo creo que ahí valga que hablamos un poquito sobre eso, Gerson. Es la necesidad de esforzarnos para santidad. O como dice Pablo, de disciplinarnos para la piedad. Nosotros no podemos pensar que vamos a ser santificados por osmosis. Si no pasamos tiempo en la palabra, no pasamos tiempo en oración, no vamos a la iglesia como deberíamos, con el corazón que deberíamos, sino, en dominicana decimos, machacamos, golpeamos nuestro cuerpo y lo hacemos nuestro esclavo, ¿cómo vamos a ser más santos? El Señor puede hacerlo de manera sobrenatural, Él lo va a hacer en la glorificación, pero de alguna manera, aquí en la tierra, Dios ha orquestado que nuestros esfuerzos y su gracia y gloria se unan en la santificación del creyente. ¿Qué piensas tú, Gerson?
Son inclusivos, tanto el esfuerzo, nuestra parte, nuestra responsabilidad, con la gracia de Dios trabajan juntas, como tú dices, son inclusivas. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, le decía, cuídate de ti mismo. Y haciendo eco a lo que yo decía hace un momentito, todavía tenemos estas inclinaciones, estas tendencias. Por eso es que el mismo Pablo le advierte, dice, al final de los tiempos vendrán tiempos peligrosos, dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y al final dice, porque estos hombres tendrán apariencia de piedad. Uh-huh. Bueno, de todas esas características que ha descrito Pablo en ese texto, de esas mismas características nosotros nos tenemos que cuidar también. Y la manera como nosotros nos cuidamos es haciendo uso de esos instrumentos que Dios nos ha dejado. La oración, el predicador está supuesto a ser un hombre de oración. Y cuando digo hombre de oración, me estoy refiriendo a lo que David Brainerd llamaba los deberes privados. Me refiero a este tiempo donde te encierras en tu habitación o en un lugar solo, tú, el Señor y tu Biblia, y venir delante de Dios y exponer tu corazón, porque si hay algo, y esto lo digo ya a título personal, que me ha revelado, Jairo, lo inútil, lo frágil, lo vulnerable y lo poco capacitado que estoy para amar a mis hermanos, es el pastorado. Pastorado me exige a mí amar a las ovejas, a las personas, a los creyentes, pero amarlos a pesar de sus errores, de sus dificultades y a pesar aún de cuando ellos tienen algo contra el pastor y el predicador. Y ahí es donde tú dices, ok, yo necesito mucho más que estudio. Yo necesito de la gracia de Dios. Yo necesito que Dios me ayude, que Dios me capacite. Yo me tengo que refugiar en Dios a través de la oración, acudir a Dios a través de la oración y pedirle y llorar delante del Señor en ese tiempo y pedirle, Señor, capacítame. Ayúdame a amar cada día más las cosas que tú amas, a odiar cada día las cosas que tú odias, pero empezando por mí, empezando primeramente por mí. Después, la lectura de las Escrituras, aunque todo esto va de la mano, el estudio constante de las Escrituras, el estudio recurrente de la palabra de Dios, y yo creo que es importante que cuando nosotros nos acerquemos a las Escrituras, lo hagamos primeramente como ovejas, no como predicadores.
Así es. Esa es una tendencia de la cual tenemos que correr, una tentación de la cual tenemos que correr. En mi trabajo, por ejemplo, como mi labor es editar constantemente, leer, yo he hecho el esfuerzo de cada vez que tengo un texto de la Biblia delante de mí, leerlo completo. Porque esto que está ahí delante, cualquier otra palabra puede ser la palabra de Gerson, las cuales pueden ser muy buenas, palabra de cualquier, de Sujel o de R.C. Sproul, pueden ser muy buenas palabras. Pero ese texto que está ahí en itálica, de lado, ese párrafo de la escritura, esas son las palabras del Dios vivo. Y esas palabras están destinadas para mí. Para mi salvación, según 1 Timoteo 3.15, pero luego sigue, 2 Timoteo 3.15, luego sigue también, para que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Y yo creo que eso nos trae, Gerson, a un último llamado que quisiéramos hacer a todo líder de la iglesia. Y es, amado hermano, enfócate más en tu carácter que en tus talentos, en quien tú eres a solas delante de Dios que en lo que tú eres delante de los hombres. Eso es también un llamado para ti, Gerson, y también es para mí. Es constantemente, ver, Señor, ¿dónde estamos nosotros delante de ti? No delante de la congregación, no delante donde todos nos ven, es en lo privado, Señor, ¿quién soy delante de ti? Y entonces pedirle al Señor constantemente, como tú decías, hazme más como tú. No, hemos visto ya, nos hemos dolido ya, hemos visto ya cómo cae el nombre del Señor es blasfemado por la caída de líderes del pueblo de Dios. Personas que predican sana doctrina inclusive, pero que porque han descuidado su carácter, porque han tenido cuidado de la doctrina, pero han descuidado a sí mismos. El Señor en su gracia los disciplina y los sienta. Y a veces de manera escandalosa, lo cual le trae deshonra a su nombre y deshonra a la iglesia. Así que, amado hermano, hoy que América Latina está despertando a la gracia de Dios en el Evangelio, nosotros necesitamos cada vez más de hombres fieles, hombres que estén enfocados en el Señor, hombres que sean hombres íntegros, que en lo privado sean lo mismo que en público. Y esa es oración para mí. Por favor, ora por mí, ora por tus otros hermanos. Si quizás tú no eres un líder en la iglesia ahora mismo, ora por tus pastores, ora por tus diáconos, ora por tus consiervos, ora por cualquier ministerio que tú te beneficies, ora constantemente que el Señor los lleve a santidad. Y quizás para terminar, Gerson, solo un recordatorio, todos debemos tener alguien que nos conoce, alguien a quien le rendimos cuenta, alguien con quien hablamos de nuestras cosas. Así que si tú no lo tienes, yo te pido, te encarezco en el Señor, que tú encuentres a esa persona que te pueda preguntar cómo tú estás, ¿Cómo estás en tu vida? ¿Cómo estás orando? ¿Cómo estás en tu palabra? Que puede estar atento a que está viendo como que tú estás hablando mucho con alguien que no es tu esposa. Que puede estar atento como que tú estás faltando a la iglesia. Que puede estar atento a que hay un espíritu de queja en ti. Entonces, que eso sea una salvaguarda que el Señor ponga en tu camino, guiándote en el camino a la santidad. Gerson, ¿alguna palabra final?
Claro que sí. Cuando leemos el Salmo 51, el contexto, obviamente, David ha pecado, adulterio, asesinato y demás. El texto en el versículo 12 dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Pero a veces hemos cometido el error de pensar que David perdió el gozo de su salvación después de pecar. No, David perdió el gozo de su salvación y por eso cometió ese pecado tan deshonroso para su nombre, para Israel y para lo que representa a Dios. En el momento que nosotros nos dejamos de deleitar, de gozar en nuestra en Cristo,
en Dios, en nuestra salvación,
somos en Cristo, en la salvación que hemos recibido en Cristo, en el glorioso evangelio que nos salvó, en el momento que la oración deja de ser un gozo, un deleite, la palabra de Dios deja de ser un gozo, un deleite, nosotros tenemos que prender las alarmas porque estamos en un terreno muy peligroso y todo creyente y mucho más un pastor debe cuidarse de eso. Y lo otro, ahora que tú decías, asegurarnos de tener personas, había un predicador que decía que todo creyente debe tener tres tipos de personas en su vida, un Timoteo, un Bernabé y un Pablo, decía él. Un Timoteo, porque todo creyente está supuesto a discipular a alguien, a acompañar a alguien. Un Bernabé, porque todos debemos tener a alguien a nuestro lado, de alguna manera que tenga quizás la misma madurez que nosotros y demás, pero también debemos tener un Pablo, decía él, porque es esa persona quien nos puede hablar, quien a quien podemos rendir cuentas, quien nos puede exhortar, reprender si es necesario, y seguramente tendremos los límites necesarios para estar guardados y estar cuidados y para servir al Señor y hacerlo bien y dejar su nombre y el nombre del Evangelio bien en alto.
Amén. Gerson, gracias por tu tiempo. El Señor nos encuentre fieles. Gracias por ayudarnos a meditar en la santidad de nuestro Dios. Un tema que vale la pena que veamos una y otra vez como estaremos haciendo en este programa de radio. Es nuestra oración que el Señor esté cada vez más levantando hombres y mujeres que le amen en lo íntegro, en lo profundo de su corazón. Que sean aquellos hombres que el Señor está buscando, que tienen su corazón completamente deleitados en Él. Este ha sido Coalición Radio, nuestro sexto programa hablando sobre la santidad en el liderazgo. Gracias a quienes nos escuchan. El Señor los bendiga.
Coalición por el Evangelio.
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 Coalición. Coalición por el Evangelio.
Este programa es otra producción de Radio Eternidad.